Estamos en comunicación con el oficial inspector Walter Goncalves. Él es poligrafista de la Policía Nacional. Hola oficial, ¿cómo te va? Te saluda Santiago, estamos con Patricia Vargas, muy buen día.
Hola Santi, buen día, ¿cómo estás?
Bien,
saludos para toda tu audiencia.
¿Cómo uno se especializa en el polígrafo? ¿Uno sigue algún tipo de curso especial? ¿Tiene alguna duración? ¿Cómo se vuelve uno poligrafista?
Bueno, y existe un curso, ¿verdad? De psicofisiología forense se llama el curso, ¿verdad? Un curso de este tipo, ¿verdad? Para que sea válido internacionalmente, tiene que tener una duración mínima de 3 meses y medio aproximadamente, ¿verdad? Más de 3 meses sí o sí,
sí.
Y después ya dependiendo de la cantidad de prácticas de laboratorio que uno haga, para eso se puede extender hasta 3 meses y medio, 4 meses. Actualmente tenemos 4 funcionarios de la Policía Nacional que están haciendo el curso en la Policía Nacional de Colombia, ¿verdad? Este curso dura 5 meses allá, ¿verdad?
Sí.
Ellos se fueron en julio a capacitarse y están volviendo el 22 de diciembre, o sea, justo para las fiestas ya.
Decís, entre 3 meses y medio, 5 meses, entonces el tiempo que te lleva. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Se aprende a utilizar el polígrafo? ¿Se aprende a preguntar para que la consulta dé efectivamente un margen que permita al polígrafo activarse y saber si uno está diciendo la verdad, si está mintiendo? ¿Qué es lo que se enseña en ese tiempo, Walter?
Bueno, el curso inicia básicamente como otros cursos, ¿verdad? Con la historia de lo que es esto, ¿verdad? Mucha gente tiene el conocimiento de lo que es la poligrafía más por las películas o novelas de ficción, ¿verdad? El curso empieza así y después se entra en lo que es la parte fisiológica, ¿verdad? Y psicológica, ¿verdad?
Sí.
Porque son los dos pilares fundamentales, ¿verdad? De la ciencia, ¿verdad? Porque un examinado tiene que estar en condiciones físicas, psicológicas, y también entra la parte emocional cuando se va a realizar un examen de polígrafo, ¿verdad? Es decir, una persona que, por ejemplo, no entiende las preguntas, ¿verdad? O tiene algún problema, ¿verdad? Diagnosticado, ¿verdad? Hablamos de un problema médico o psicológico, ¿verdad? No puede ser sometido a la prueba porque sus funciones fisiológicas no van a estar al 100%, ¿verdad? Y una persona que no entiende lo que le estoy preguntando tampoco, ¿verdad? O sea, va a responder que no o que sí, y no vamos a tener el resultado deseado. ¿Y por qué la parte emocional, verdad? Porque si es que una persona tiene un problema emocional muy muy reciente, supongamos la pérdida de un familiar, por ejemplo, ¿verdad? No va a estar muy interesado, por decir de alguna forma, las preguntas no van a causar el efecto deseado en este examinado, ¿verdad? Entonces, a tu pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que se aprende? Se aprende todo lo que sea la parte fisiológica, la parte psicológica, lo que voy a decir de las preguntas, sí, hay un módulo que se llama técnica de entrevista, ¿verdad? Hay otro módulo en el que te enseñan a realizar las preguntas dependiendo del tipo de examen que vas a hacer, ¿verdad? Porque hay varios tipos de exámenes que se pueden hacer, ¿verdad? Dependiendo del caso, ¿verdad? Que es lo que se quiere saber, y en base a eso se hacen las preguntas y se elige la técnica que se va a usar para ese tipo de examen.
Walter, en esa línea, si yo, por ejemplo, me sometiera a una prueba del polígrafo, ¿las preguntas deberían limitarse a respuestas como sí, no? ¿Esa es la forma de elaborar las preguntas o deberían ser preguntas abiertas en las que yo relate, por ejemplo, qué hiciste, Santiago, durante hoy en el día desde que te despertaste? ¿Hay forma que si yo te relatara eso, el polígrafo detectara que te dije algo que no hice y que te estoy mintiendo, o tiene que limitarse a qué tipo de preguntas?
Bien, esa es una pregunta bastante frecuente, Santiago. Y al momento de realizar el examen propiamente tal, ¿verdad? Es donde se le pide al examinado responder solamente ya con sí o con no. Lo que mucha gente no sabe de repente es que el examen de polígrafo es bastante completo. ¿En qué sentido? Se toman los datos del examinado, se le pregunta si él sabe por qué está ahí el día de la prueba, ¿verdad? O sea, no puede venir una persona de sorpresa a hacerse el examen. Después de haber hecho todo eso, hay una entrevista. En la entrevista se abordan ya los temas que se quieren saber. O sea, en la entrevista es donde vos, Santiago, ¿verdad? Tener la oportunidad de decirme, sí, mira, yo sé que estoy acá por este caso particular y esto es lo que yo sé, ¿verdad? Esto es lo que yo vi, o esto es donde yo participé o no participé. Después de que yo hago la entrevista contigo, ahí yo te voy a explicar a vos, ¿verdad? O te voy a contar a vos cuáles son las preguntas que vamos a hacer. Entonces, una vez que vos llegás al momento de responder solamente sí o no a mis preguntas, vos ya tenés claro lo que yo realmente quiero saber. Me explico. Una pregunta común, por ejemplo, es la de vínculos, ¿verdad?
Sí.
Vínculos cuando me encuentres, por decir, ¿verdad? Y el examinado me dice, sí, la verdad que yo tengo un primo que está en Tacumbú por tal hecho. El trasfondo de mi pregunta realmente no es ese, ¿verdad? O sea, él tiene un vínculo familiar con esta persona, pero lo que yo quiero saber es si hay un vínculo ilegal. ¿Me entiendes? Entonces, ahí yo en la entrevista es donde me encargo de pulir estas preguntas de tal forma que cuando el examinado responda, ¿verdad? Sí o no. ¿Verdad? Él responda ya con una certeza de lo que yo quiero saber, o sea, ya entendiendo perfectamente, transforma mis preguntas.
¿Por qué pregunto esto? Porque para poner en contexto, vemos hoy en el diario Última Hora que uno de los títulos es que Pedro Ferreira, expresidente de la ANDE, le desafía al vicepresidente de la República y a otras personas, como el caso del famoso Joselo, a someterse a la prueba del polígrafo, entre los tres, para ver quién está diciendo la verdad y quién miente. En esa línea, ¿el polígrafo se puede utilizar para lo que uno quisiera o existe algún tipo de norma, algún tipo de regla que permita el uso del polígrafo solo en determinadas circunstancias? Por ejemplo, yo tengo que autorizar que me sometan a la prueba del polígrafo, tiene que ser una cuestión voluntaria, tiene que ser una orden judicial. ¿Cuál es el marco que permite que el polígrafo entre a operar?
Bueno, yo te voy a leer lo que es, o sea, primeramente, de forma institucional, lo de la Policía Nacional, ¿verdad? La Policía Nacional, en el 2016, específicamente el 9 de marzo del 2016, la Comandancia de la Policía Nacional sacó una resolución, la número 223, ¿verdad? Por la cual implementa el uso del manual de inteligencia y contrainteligencia policial de la República del Paraguay, que había salido en la resolución número 83 del Ministerio del Interior del 15 de febrero de 2016, ¿verdad? Entonces, este manual establece, ¿verdad?, que los funcionarios de la Policía Nacional que realicen tareas de inteligencia, ¿verdad?, tienen que ser sometidos a pruebas de credibilidad y confiabilidad. Una de esas pruebas, ¿verdad?, es el examen de polígrafo, ¿verdad? Entonces, a nivel institucional, una persona que va a estar trabajando en inteligencia, que va a manejar información sensible, ¿verdad?, tiene que ser sometida a este tipo de pruebas para saber justamente, ¿verdad?, medir la credibilidad y la confiabilidad de este funcionario, porque ellos manejan información bastante delicada, de relevancia a nivel nacional muchas veces, ¿verdad? Entonces, para saber qué manejo, qué uso le dan a esta información a la que tienen acceso. ¿Está bien?
Sí.
Ahora bien, a tu pregunta de lo que es este caso, específicamente del ingeniero Ferreira, ¿verdad?, que sí, justamente estaba leyendo la noticia esta mañana, ahora, en última hora, él, en el caso de que él quiera ser sometido, ¿verdad?, sí, justamente como decía, él debe consignar, ¿verdad?, su autorización, ¿verdad? Nosotros contamos con los formatos, ¿verdad?, porque, como vos sabes, ¿verdad?, por la Constitución Nacional, nadie te puede obligar a la voz
a declarar en tu contra.
Sí, por supuesto, nadie puede hacer eso, nadie te puede obligar, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, el artículo 4, luego, ¿verdad?, uno de los primeros artículos de la Constitución, dice que la ley va a reglamentar, ¿verdad?, la libertad de las personas para hacer uso de su propio cuerpo, para disponer de su propio cuerpo, solamente con fines científicos o médicos, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué te hablo de este artículo? Porque yo le coloco a esta persona algunos componentes para medir, ¿verdad?, los cambios en sus reacciones fisiológicas, o sea, medir si hay cambio o no, dependiendo de los estímulos que yo le entrego. Entonces, este caso, ¿verdad?, como ya tiene relevancia a nivel nacional, vamos a decir, ¿verdad?, él sí está dispuesto, ¿verdad?, pero, ¿verdad?, tiene que haber, en este caso, una comisión general de investigación, ¿verdad?, para determinar si es necesario o no, ¿verdad? O sea, el polígrafo tampoco puede ser utilizado cuando hay un proceso abierto.
O sea, a ver, Walter, si por ejemplo, ante esta propuesta que hace Pedro Ferreira, es decir, yo pido el polígrafo y sometámonos al polígrafo para ver quién dice la verdad y quién miente. es la comisión bicameral la que puede considerar pertinente o impertinente esa herramienta y decir, la vamos a utilizar y proponemos utilizarla.
Claro, proponemos la palabra exacta que tú utilizas bastante bien, porque, ¿verdad?, la comisión tampoco le puede obligar a nadie a someterse al polígrafo, justamente por los artículos constitucionales que estamos mencionando, ¿verdad? Proponer sería una buena palabra para este caso, ¿verdad? Porque también el ingeniero Ferreira dice, yo quiero someterme, y sometamos no, dice él, según lo que me está diciendo, ¿verdad?
Sí.
Él puede someterse porque él quiere, pero él no puede pedirle a los demás, ¿verdad?, que se sometan. No sé si me explico.
Sí, claro.
Ahora, Walter, ¿cuán confiable es el polígrafo en sí, la máquina en sí? Pues ya pasaste por alguna situación en donde vos viste de cerca que efectivamente la persona pudo burlar ese sistema.
Bueno, esa es una pregunta muy buena, realmente. El nivel de confiabilidad, ¿verdad?, depende mucho de la técnica utilizada, ¿verdad? Estas técnicas se validan, ¿verdad?, en universidades conocidas como Harvard, Utah, en Estados Unidos siempre, ¿verdad? Y llega a tener un nivel de confiabilidad que varía entre el 86 a hasta 94, 96, 98%. Siempre depende de la técnica que se utiliza, ¿verdad? Y también del examinado. Como le dije hace rato a Santi, ¿verdad?, hay unos requisitos que se deben cumplir para que un examen se lleve a cabo. La parte fisiológica es bastante importante. Nosotros a los examinados les entregamos los requisitos, ¿verdad? Básicamente sería descansar bien la noche anterior a la prueba, ¿verdad? No haber consumido bebidas alcohólicas, mucho menos drogas ilegales, ¿verdad? Porque eso va a alterar lo que es la respuesta fisiológica del examinado. Pero sí, a tu pregunta, ¿verdad? Estas técnicas, como te dije hace rato, dependiendo de la técnica que yo use, ¿verdad?, varían, pueden llegar inclusive hasta un 98% de efectividad.
Bueno, entonces en concreto, Walter, si la Comisión Bicameral de Investigación autoriza ante el pedido de Pedro Ferreira, con él puede utilizarse el polígrafo. Pero ninguna de las otras personas, si es que eventualmente se opusiera a ser sometida al polígrafo, puede ser obligada a que ese mecanismo se utilice.
Por ningún motivo, Santiago. No se le puede obligar a ninguna persona a ser sometida al polígrafo.
Correcto. En la línea de la confiabilidad que hablabas hace rato y el porcentaje del 98% que le decías a Patty, en la policía, recuerdo haber conversado en algún momento con el comisario Nimio Cardoso y contaba eso recién al aire, y él decía que si bien no está dentro de nuestro ordenamiento jurídico como algo que tenga una base documental, legal, y muchos hasta la critican como prueba, para la Policía Nacional es demasiado importante dentro de los sistemas de inteligencia saber si pasó o no la prueba del polígrafo alguien que va a integrar un equipo de investigación de élite, por ejemplo, y que ellos utilizan como una especie de filtro para permitir mayor confiabilidad. Eso es así, y preguntarte, de 10 pruebas que realizan en la Policía Nacional, por ejemplo, ¿cuántos pasan la prueba del polígrafo y cuántos no? ¿Cuál es el porcentaje de aprobación? No sé si es que esa es la palabra.
Bueno, realmente esto yo te puedo hablar a nivel Policía Nacional, ¿verdad? Hoy por hoy estamos ya en un proceso, ¿verdad? O sea, iniciamos un proceso hace años, ¿verdad? Y los agentes de inteligencia o las personas que van a trabajar en inteligencia, ¿verdad?, de la Policía Nacional, ya saben, ¿verdad?, que van a ser sometidos a polígrafo antes de integrar estos grupos de élite que vos mencionás, ¿verdad? Y también en el tiempo en el que sigan trabajando en el ámbito de inteligencia, ¿verdad?, eventualmente se les convoca para realizar estos exámenes, ¿verdad? Porcentaje como tal, uno de 10 o de... No podría darte, ¿verdad? Porque sí contamos con las estadísticas, ¿verdad? Pero de repente es un poco subjetivo decir 2 de cada 10, ¿verdad? Porque de repente que presente reacciones o no a un examen, ¿verdad? Tampoco es determinante, porque siempre es orientativo. ¿Me explico? Entonces de repente si yo tomo a una persona, ¿verdad?, en el caso de inteligencia, manejo la información, ¿verdad? yo se le pregunta si ha entregado información a personas no autorizadas, ¿verdad? Y esta persona menciona, ¿verdad?, que dentro de su ámbito, por lo que fue la vorágine del trabajo, o tuvo que contar esa información para que se pueda realizar un operativo y pueda salir bien, y ya ocurrió, ¿verdad? Eso tampoco está mal, ¿entendés? Entonces, en lo que es inteligencia, ¿verdad?, nosotros realizamos los exámenes periódicamente, ¿verdad?, a la gente que está trabajando en tareas de inteligencia, ¿verdad?
Ahora, Walter, esta resolución que sale que obliga a los que están trabajando con datos sensibles, ¿es solamente para ellos, para los que trabajan con datos sensibles, o para cualquier policía tal vez que ustedes necesiten hacerle?
Sí, o sea, el manual de inteligencia, ¿verdad?, que te mencioné, ¿verdad?, que fue implementado por la Policía Nacional, ¿verdad?, dice en el artículo 31, ¿verdad?, que los estudios de credibilidad y confiabilidad son de obligatorio atacamiento para los funcionarios del servicio de inteligencia. O sea, para los funcionarios de la Policía Nacional que realicen tareas de inteligencia, entonces son de atacamiento obligatorio. O sea, a nosotros sí nos regula, ¿verdad? Estamos regulados. Nosotros sí, la Policía Nacional, ¿verdad?
Correcto. Bueno. Walter, gracias por atendernos, muy amable, muchas gracias.
A ustedes, Antigua, hoy y siempre, excelente su programa, como siempre.
Gracias, señor. Gracias. El oficial inspector Walter Goncalves, poligrafista de la policía. Interesantes los elementos que nos pone él en la mesa, ¿verdad? Y me tomo esto porque es hoy uno de los artículos que publica el diario Última Hora, y publica a partir de una propuesta concreta que hace, nada más y nada menos que ante la Comisión Bicameral de Investigación, Pedro Ferreira. Pedro Ferreira dice: me ofrezco someterme a un detector de mentiras frente a todo, frente a todos, y que se sepa la verdad con orgullo o vergüenza. Y titula el diario Última Hora: hay gente cobarde con fueros, me someto al polígrafo.
O sea, él al menos ya autoriza.
Claro, entonces, si la Comisión Bicameral de Investigación dice, para nosotros es pertinente esto, y si él lo quiere hacer, ¿por qué nosotros seríamos un impedimento? Porque mucha gente dice, miente Ferreira, está mintiendo, en esto ya no dice la verdad, en esto ya miente, él siempre estuvo involucrado. No es una prueba de rigor científico, en términos de decir, en nuestro marco legal, esto es 100% confiable, y es una prueba que nos va a permitir después utilizar dentro del proceso. No, no va a poder utilizar nadie dentro de ningún proceso. Pero al menos la sociedad va a saber si es que Pedro Ferreira en particular es confiable o no es confiable en sus afirmaciones, ¿verdad? Y esto ya está un poco alejado. Yo me acuerdo que Enrique también veía esa serie, Lie to Me se llamó una serie, que era un hombre que se encargaba de identificar a través de tus gestos, tus reacciones y tu forma de expresarte si vos estabas mintiendo o estabas diciendo la verdad, ¿verdad? Y era interesante porque, si bien era muy fantasiosa la serie, había algunos elementos que eran reales. Por ejemplo, te preguntaba si vos fuiste detenido por algún episodio en particular. Pregunta clásica: ¿qué hiciste desde que te despertaste? Contame tu día, todo lo que hiciste. Entonces vos le decías: me desperté, tomé un café, después del café me bañé, después de bañarme me subí al auto, salí de casa, fui al supermercado, del supermercado pasé, y le relatás cronológicamente lo que viviste, porque vos viviste ese momento. Entonces de inmediato te decía: ahora relatame de atrás para adelante. Y si uno inventó la sucesión de hechos del día, no va a poder repetir lo que hizo, ¿verdad?
Está luego la frase que dice: si vas a mentir, tenés que tener buena memoria.
Tenés que tener muy buena memoria, ¿verdad? Entonces, cuando le preguntaba, ahora decime de atrás para adelante, ¿qué hiciste? Me desperté. No, de atrás para adelante. Bueno, y dormí, después estuve en el trabajo, y te quedás medio colgado, no sabes lo que vas a decir. Sin embargo, y decía en la serie, si vos viviste ese momento, lo vas a poder relatar. Ejemplo, yo estoy ahora en Monumental, antes estuve en el banco, antes estuve en NPI haciendo un noticiero, antes me levanté y vine a trabajar. ¿verdad? Voy a poder contar lo que hice, ¿verdad? No me animo a preguntarle a Pati, por ejemplo, ¿verdad? No me animo a preguntarle a Pati.
Bueno. Ahora ya sé cuándo mentís.
Eso fue, por eso era peligrosa la serie. Porque después los muchachos utilizaban en su casa, ¿verdad? O las chicas utilizaban en su casa y veían la serie.
No vamos a utilizar, dice. No vamos a utilizar.
Y le preguntaban a su novio, ¿vos te acordás de fulanita? Porque la serie también te dice que cuando pensás y levantás los ojos y la mirada va hacia la derecha o a la izquierda, qué sé yo, dependiendo del lado que mires, es porque ese episodio viviste. Y si no viviste, vas al otro lado, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, tenés la imagen de Portillo mirando arriba cuando uno le pregunta algo y el tipo miraba y pensaba qué es lo que iba a responder, ¿verdad? Porque supuestamente la visión va hacia el hemisferio que tiene los recuerdos vividos por una persona, ¿verdad? Pero eso no resiste un análisis científico. Sí. Utilizaban como un elemento conducente, en todo caso, en las entrevistas y qué sé yo, ¿verdad? Pero era interesante. Esto, sin embargo, es una prueba que, por lo menos, el poligrafista dice tiene un 98% de... En las pruebas bien hechas, claro, cuando las preguntas están bien hechas.
Claro, pero que Pedro Ferreira diga que él está dispuesto no implica que las otras personas que están diciendo que él mientan estén obligadas también a hacerse. Pero el hecho de que él se haga y que la prueba salga, que sea positiva para él, finalmente termina derribando esos mitos que dicen que él miente, sí, por ejemplo, ¿verdad? O sea, él lo que necesita es saber o dar a conocer o que la gente sepa que él no miente. Yo creo que hoy no le importa mucho a él si el resto miente o no, sino que la credibilidad siga, la ciudadanía siga creyendo en él, ¿verdad? Porque ahora la gente empieza a decir, no, está mintiendo, está hablando mucho, está dando muchos detalles que antes nos dio. ¿Por qué no dio antes, sí, por ejemplo?